La fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Hoy vamos a reflexionar un texto que está en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y si pudiéramos, por orden, titular esta reflexión, le propongo el siguiente título: cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Jesús llega, todo cambia. Le invito a escuchar conmigo, con atención, el Evangelio. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Y había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más. Jesús dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Si pudiéramos sintetizar este texto del Evangelio en una sola palabra, creo que esta sería la palabra encuentro. El encuentro con Jesús. Y hoy, entre tantas personas con necesidades muy diversas, de lugares distintos, de formación diferente, todos tenemos un punto en común. Hemos llegado aquí y ahora con una necesidad. Y esa necesidad puede ser suplida por Jesucristo el Señor. Aunque somos todos distintos, oído a esto, y podemos tener necesidades diferentes, la respuesta a ese requerimiento es la misma: Jesucristo el Señor. Por lo tanto, es esta noche fundamental entender cómo puedo encontrarme con Dios. Porque si la respuesta que yo requiero viene de Él, necesito sí o sí tener un encuentro con el poder de Dios. Porque el que cambia la vida radicalmente, como le pasó a Zaqueo, no es la persona que hace la reflexión, los que cantan, los que reciben a los invitados, no. quien cambia drásticamente la vida del ser humano solamente es Jesucristo el Señor. Entonces, en este relato quisiera proponerle tres ideas o tres puntos que pueden ayudarle a que usted se encuentre con Dios. ¿De acuerdo? Porque hoy puede que abrigue en su corazón una necesidad, pero luego el tiempo va a pasar. Con seguridad Dios suplirá esa necesidad, pero más adelante aparecerá otra. Entonces es clave, creo que incluso sabio, que uno pueda entender cómo encontrarse con Dios, porque así cada vez que tenga una necesidad, usted irá al encuentro con Él y este encuentro le dará la respuesta que necesita. No sé si me hago entender. Ok, tres ideas en base a este texto que pueden ayudarle a encontrarse con Dios. Primero, en el versículo 5 del relato, cuenta que Jesús lo vio. Este detalle es maravilloso. Regáleme su atención para que pueda tomarle el valor que realmente tiene. Recuerde que Zaqueo hace cierto esfuerzo por encontrarse con Jesús. Era pequeñito, sube al árbol, había mucha gente. Entonces él hace algo para encontrarse con Jesús. El encuentro con Dios tiene un camino o una vía. Y me gusta llamarla esta vía la interrupción. ¿Por qué una interrupción? Porque Zaqueo tuvo que dejar lo que usualmente hacía para encontrarse con Jesús. Él probablemente estaba recaudando impuestos, realizando su actividad. No vamos a entrar en ese tema, pero él interrumpe lo que normalmente tenía que hacer para encontrarse con Dios. Usted que está esta noche sentado o sentada aquí en el Pahuichi de la mansión, tuvo que hacer un paréntesis en su vida para llegar. Hubo algo o alguien postergado para que usted esté aquí. Y cada vez que nosotros en la vida hacemos espacio y dedicamos tiempo a Dios, muestra nuestra disponibilidad para encontrarnos con Él. Voy a repetir esto que es muy importante. Para encontrarme con Dios hay una vía o un camino. Ese camino se llama interrupción. Yo debo interrumpir lo que hago cotidianamente, postergar una tarea o una persona para que ese espacio pueda dedicarlo a Dios. Ese espacio o ese tiempo que usted separa para Él muestra que está disponible para conocerlo, para experimentar su poder y para tener respuesta. Estas interrupciones que la vida tiene vienen de maneras distintas. A veces su vida transcurre bien, normal, sin grandes sobresaltos, pero recibe un diagnóstico muy duro de enfermedad. Sucede un accidente, un problema legal, una circunstancia que conmociona su día a día y que le invita a volver con más fuerza a Dios. A eso le llamamos también una interrupción. Muchísimas veces vivimos distraídos en el afán del día a día y no es que nuestra fe se apague, pero sí, subrayo esta palabra, vivimos distraídos. Necesitamos una interrupción, un momento difícil, una tribulación que conmueva esta rutina y nos invite nuevamente a acercarnos a Dios. Otros que están aquí sentados en el Pahuichi han ido en el transcurso del tiempo recibiendo invitaciones de Dios para venir aquí, para abrir el corazón a su palabra, para volver a empezar, porque en su corazón usted tenía una inquietud. Usted necesitaba una vida diferente. Puede que haya conseguido muchas cosas, pero había un vacío en el corazón y paulatinamente Dios fue hablando a su interior a través de personas, de circunstancias y le invitó a llegar hoy. Esa fue la interrupción que Él generó para poder encontrarse con usted y darle la respuesta que necesita. Por lo tanto, la aflicción que usted está viviendo, tal vez el vacío que siente en su corazón, o está desorientado y no sabe qué dirección tomar, no se preocupe. No importa cómo llegó hoy, esa fue la excusa que Dios utilizó para interrumpir su día a día y que Él pueda dar a conocer el amor y el poder que tiene preparado para usted. Por eso Jesús vio a Zaqueo, sin que Zaqueo diga nada. Jesús había de alguna manera orquestado ese encuentro porque quería ingresar a la casa de Zaqueo. Y cuando Jesús llega a esa casa, todo cambia. Zaqueo experimenta la gracia plena y maravillosa de la conversión. Entonces, si usted hoy tiene una necesidad, cualquiera que esta sea, recuerde que quien suple esa necesidad es Dios. Y el camino para encontrarnos con Él muchas veces es una interrupción. Estas interrupciones pueden ser dificultades, pueden ser situaciones inesperadas, accidentales muchas veces, pero simplemente son la excusa de la cual Dios se vale para dar a conocer el amor que tiene por usted. Usted no se va a quedar en esa situación que está viviendo. Usted mejorará, usted podrá sanar, usted experimentará liberación y dirá como Zaqueo: quiero dar todo lo que tengo por amor a Jesús. El amor de Dios es tan poderoso y tan pleno que cambia la vida radicalmente y nos ayuda a ver el día a día desde una perspectiva diferente. Ahora, cuenta el texto que Zaqueo tenía dos características. Era rico y bajo de estatura. Era rico y pequeño. Yo creo que esto no está colocado por casualidad. ¿A qué se refiere con rico? Podríamos entender que él tenía muchos bienes materiales, muchas razones por las cuales sentirse bien, pero había algo en su interior que le faltaba. Por eso decidió subir al árbol y buscar a Jesús. Había escuchado del profeta, del maestro de Nazaret, de las señales que él realizaba y entendía que en él podía suplir ese vacío que tal vez le quitaba el sueño por las noches. Porque hay una necesidad humana profunda y fundamental que no la podemos suplir con ninguna otra cosa que no sea con el amor de Dios. Zaqueo era rico, mas no era próspero. ¿Qué es ser próspero? La prosperidad no tiene que ver con lo que usted ha acumulado o tiene, a diferencia de la riqueza. La riqueza se mide por cuánto usted ha acumulado. ¿Cuánto hay en la caja de ahorro? ¿Cuántos títulos de propiedad tiene a su nombre? Etcétera. Así se mide la riqueza. La prosperidad no se mide por cuánto usted ha acumulado, sino por la habilidad de saber compartir. Quien es próspero puede que no tenga grandes bienes o grandes cosas, pero se siente feliz de compartir. Encuentra el sabor de la vida no en tener más, sino en tener alrededor personas valiosas que le ayuden a disfrutar lo poco o lo mucho que haya concedido. La prosperidad no se trata de bienes ni de cosas acumuladas, se trata más bien de las relaciones, de la cercanía que podemos tener con los demás y la capacidad que nace del corazón de compartir. Por eso es que cuando abrazamos una vida sencilla, nos alegramos con cosas simples y compartimos lo poco que tenemos, pero experimentamos esa alegría que solamente da Dios. Dios no tiene ningún inconveniente con que las personas logren tener muchos bienes materiales. No, en absoluto. Pero sí, Dios nos va a invitar constantemente a colocar la mirada no en lo que somos capaces de acumular, sino en cuánto podemos compartir. Porque la alegría no radica en tener, radica en la generosidad, en compartir con los demás. Entonces, Zaqueo era rico, había conseguido muchas cosas, pero precisaba lo fundamental: ese gozo y esa tranquilidad que solamente Dios era capaz de regalarle. Y segundo, él era pequeño, bajo de estatura. Pequeño, ¿por qué? Porque muchísimas veces en nuestra vida necesitamos de Dios, porque somos pequeños en el amor, somos pequeños en perdonar, somos pequeños en la humildad, somos pequeños en la virtud, en todo aquello que debiéramos fortalecer y hacer crecer, nos quedamos de un tamaño que deja mucho que desear. Entonces experimentamos insatisfacción. Uno mira alrededor y dice: estoy sano, tengo familia, trabajo, tengo muchos motivos para sentirme bien, pero como que algo me falta. No es que le falte algo, le falta alguien, la gracia de Jesucristo el Señor, que le permita crecer en el amor, en la capacidad de compartir, que le permita crecer en la humildad, en tener esa sensatez interior de que necesita de Dios y debe poner su vida en manos de Él. Necesitamos crecer en el perdón, porque muchísimas veces transitamos el camino de la vida con una mochila muy pesada, que es el resentimiento. Nos sentimos incapaces de disculpar las ofensas que nos han hecho, y más bien cada momento que las recordamos sentimos que la vida pierde su color. Así que el encuentro con Jesús nos da la alegría que permite experimentar la prosperidad, donde el foco no está en cuánto tengo, sino con quién lo comparto y con qué intención lo hago. Y el encuentro con Jesús también nos hace crecer, nos saca de la pequeñez, del orgullo, del egoísmo, de la falta de perdón y de todo aquello en nuestra vida que necesita el toque del encuentro con Dios. La segunda idea que quisiera compartir con ustedes hoy es que Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Ese detalle es bellísimo. Cuando empieza el relato, no sé si reparó en este detalle, se describe que Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Él realizaba una actividad que se consideraba pecaminosa, ilícita, ¿sí? Entonces, no es casualidad que muy probablemente, como a veces pasa hoy en día, catalogamos a las personas por el error que cometieron. La persona, cuando se equivoca, pierde su nombre y adopta el título del error que cometió. Ladrón, mentiroso, adúltero, estafador. Cuando uno se equivoca, pierde el nombre y adquiere el título del error que cometió. La misericordia de Dios es tan grande que cuando Él nos mira, nos llama por nuestro nombre, porque su amor sobrepasa nuestro error. No hay un pecado tan grave que usted y yo podamos cometer que nos separe del amor de Dios. Yo estoy seguro que Él nos ha convocado esta noche para abrazarnos y recordarnos que su amor sigue vigente para todos nosotros, que su fidelidad no ha cambiado, que aunque usted se haya equivocado mil veces, esos errores no le cambian el nombre, sino que Dios sigue manteniendo para usted el propósito por el cual le creó. Usted tiene una misión. Dios lo trajo a este mundo con un plan, y no importa cuántos errores tenga, ese plan se cumplirá sí o sí, porque el amor de Dios sobrepasa su pecado y el mío, e insiste hasta que ese plan se cumpla. Y cuando Jesús llama a Zaqueo por su nombre, Él quiere ingresar a su casa hoy. Bellísimo detalle. Jesús le dice, hoy quiero posar en tu casa. ¿Por qué le dice esto? Cualquiera podría pensar, alguien que tiene muchos errores, diría, cuando yo cambie, cuando yo mejore, cuando yo me componga, me voy a acercar a Dios. No funciona así. Jesús quiere estar con nosotros hoy, así como nos encontramos, tal como hemos llegado y con nuestra mochila llena de errores. Así Jesús quiere estar con nosotros, porque Él entiende que no necesitamos ser buenos para acercarnos a Él, sino más bien necesitamos acercarnos a Él para ser buenos. Se lo repito, Jesús no espera que usted sea bueno para acercarse a Él, sino que más bien Jesús se acerca a usted para que pueda ser bueno. Entonces, cuando usted cometa un error, no dé espacio a esa idea de mejor no voy a la iglesia porque me he portado mal y Dios no me va a aceptar o no me va a querer, o seguramente la gente cuando entre por la puerta van a decir, ¿y qué hace este aquí? ¿Qué se hace el bueno, el rezador? No dé espacio a esa idea. Cuanto más usted se equivoque, recuerde, el amor de Dios sobrepasa ese error, y si usted quiere cambiar y necesita de Él, acérquese con confianza al Señor para que Él pueda darle la fuerza y la gracia necesaria para caminar en el bien. Lo voy a repetir una vez más. No importa el error que usted cometa, no deje de acercarse a Dios, transite ese camino o esa vía de encuentro con Él. Abra su corazón al amor de Dios y entienda que no hay nada ni nadie que lo pueda separar de Él. Amén. Un pequeño paréntesis, me permite. Hay un vehículo mal parqueado, ¿qué le parece? Placa 4125IDB. 4125IDB. Tenga la bondad de mover su vehículo. Ahora todos mírenme a mí para que no vean quién se está retirando a mover su vehículo. ¿Le parece? Porque yo lo conozco, los veo y todos están así. Podemos seguir, recapitulamos las primeras dos ideas. La primera, el camino de encuentro hacia Dios se llama interrupción. Esa interrupción es un paréntesis en la vida diaria donde usted da tiempo y espacio para el encuentro con Dios. ¿Por qué el encuentro con Dios es importante? Porque es el momento donde Él da la respuesta a su necesidad. La interrupción no es indefinida, no es para toda la vida. Es simplemente un momento concreto, una excusa de la cual Dios se vale para dar a conocer su poder. Muchas veces llegamos a ese encuentro como Zaqueo, ricos en muchas cosas, pero a veces con un vacío en el corazón. El objetivo es más bien abrir ese corazón a Jesús, que Él nos llene y nos ayude a vivir según su plan. Y lo segundo, a veces llegamos pequeños, ¿cierto? Pequeños en humildad, pequeños en amor, pequeños en la capacidad de perdonar. Y la segunda idea, ¿recuerda cuál era? Jesús llama a Zaqueo por su nombre. No importa cuántos errores usted cometa, no importa cuántos errores yo cometa, Dios no me va a cambiar el nombre. ¿Y a qué se refiere con que no me va a cambiar el nombre? Dios no va a cambiar la misión o el propósito por el cual te creó. Porque a veces uno piensa, yo me equivoco tanto y he andado tan torcido que seguramente Dios va a buscar a otro para predicar. No, Dios no va a buscar a otro. No hay reemplazo. La misión que Él creó para mí es para mí, y Él va a insistir cada día en tocar mi corazón hasta que esa misión se cumpla. Y el cierre de la segunda idea era esto: Jesús no espera que usted sea bueno para ingresar a su casa. Jesús quiere ingresar a su casa para que usted sea bueno. Y a veces cuesta llevar a Jesús a la casa, porque como le conocen todas las cosas a uno, le dicen, ajá, y vos el que rezás, el que predicás, el que orás por los enfermos, tenés todos esos malos hábitos. ¿Sabe qué contesto yo? ¿Cómo fuera si no asistiera a la iglesia? ¿Cómo fuera de malo si no asistiera? Necesito de Dios. Para ser bueno es indispensable acercarse a Él. No espero ser bueno para venir a Jesús. Voy a Jesús porque Él me ayuda a ser bueno. Amén. Tercera y última idea. Versículo 8. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Bellísimo, bellísimo. A ver, voy a tratar de explicarlo en 4 minutos. Con una pregunta, ¿le parece? ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado? Si yo cometo un error grave, me acerco a pedir la misericordia de Dios, ¿cómo sé que Él me ha perdonado? Esta pregunta tiene una respuesta dividida en dos partes. Hay una parte que está en manos de Dios y hay otra parte que está en nuestras manos. ¿Quiere saber cuáles son estas dos partes? Ustedes no quieren, siguen pensando en el partido. ¿Ustedes quieren saber? A ver, présteme su atención. ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado? Tiene dos partes. Una que está en manos de Dios y otra que está en mis manos. ¿Cuál está en manos de Dios? El cumplimiento de sus promesas, de lo que está escrito en la Biblia. La palabra de Dios dice que cuando nosotros pedimos perdón a Él, Él toma nuestros pecados, los arroja al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre cumple lo que está escrito y lo que Él ha prometido. Cuando usted pide perdón, Dios le perdona y usted vuelve a tener antecedentes cero, limpio, blanco, pulcro, santo, perdonado por Dios. Nosotros ese perdón que viene de Dios, que es el cumplimiento de su promesa, lo acogemos con fe. Y mi fe crece en medida que más me acerco a Dios. Usted quiere experimentar con mayor potencia, con mayor fuerza, el perdón de Dios, acérquese a Él. Porque si usted profundiza en la oración, en la palabra de Dios, en reuniones como esta, usted va sintiendo cada vez más el amor de Dios y la certeza de que Él le ha perdonado y que sus promesas se cumplen en su vida, crece. Dios siempre hace su parte. Lo único que debemos hacer es abrir el corazón al cumplimiento de estas promesas, manteniéndonos cerca de Él y, mejor aún, haciendo crecer el espacio que Dios tiene en nuestra vida. La segunda parte de esta respuesta, ¿cómo sé que Dios me ha perdonado?, está en nuestras manos. Cuando pedimos perdón y Dios perdona nuestras faltas, sentimos paz, pero a veces queda como un vacío en el corazón, un espacio vacante que me genera dudas. Me pregunto, ¿realmente Dios me habrá perdonado? Y es por esta razón que muchas personas piden perdón por lo mismo varias veces. No sé si le ha pasado, pero usted pide perdón, sabe lo que está escrito, que Dios perdona las ofensas, pero como es como si quedara un espacio vacante o vacío en el corazón que no termina de cerrar esa certeza, ¿sí? Creo que Dios no me ha perdonado del todo y vuelvo a pedir perdón por lo mismo. ¿Cómo yo puedo sanar eso? Esa paz plena, ese perdón pleno que Dios nos regala, se experimenta cuando hacemos lo que hizo Zaqueo. Y esto se llama reparación. Hay personas que han pedido perdón a Dios por una falta, Dios los ha perdonado, pero todavía no experimentan la plenitud de ese perdón porque no han reparado el daño. Yo sé que nadie puede volver el tiempo atrás, ¿de acuerdo? No puedo deshacer lo que ya hice, pero lo que sí puedo hacer es reparar. ¿En qué consiste la reparación? El primer paso de la reparación, mis queridos amigos y hermanos, es no volver a cometer la misma falta. Esto grábeselo, es muy importante. El primer paso de reparación es no volver a cometer la misma falta. Es el primero y es el más difícil, porque a veces sobrevienen en el camino las tentaciones, somos débiles y podemos tropezar. Sin embargo, con la ayuda de Dios podemos resolver. Yo cometí un error, me hago responsable de las consecuencias del error, pido perdón de todo corazón a Dios, prometo no volver a hacerlo. Primer paso de reparación. El segundo paso de reparación es procurar aliviar el daño que usted realizó. Por ejemplo, si usted dijo una mentira, acérquese a la persona y dígale la verdad. Si usted falló a alguien, acérquese y pídale una disculpa. Son en papel, en letra, tareas simples, pero en el hecho son pesadas, son difíciles. Pero si usted logra vencer esa barrera de dificultad, usted vivirá una experiencia muy profunda de liberación y de perdón. Lo que termina de cerrar el círculo de la paz y el perdón pleno de Dios es la reparación. Si yo me equivoqué, resuelvo no volver a realizar el mismo error, y si cometí algún daño, voy a pedir disculpas, voy a tratar de repararlo y de hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Que así como Zaqueo, nosotros podamos encontrarnos con Dios, crecer en la fe y a través de la reparación dar de todo corazón a los demás. Porque hay un detalle, y con esto termino. Zaqueo lo que hace, dando la mitad de sus bienes y devolviendo 4 veces más a quien él defraudó, eso es reparación. Y la reparación Jesús no se la pidió. Jesús lo perdonaba sin que él haya reparado. Le dio el perdón, Jesús hizo su parte. Pero Zaqueo entendía que él tenía que hacer algo material para que esa paz sea plena en su corazón. La reparación no es algo que Jesús le pide, es algo que usted realiza de todo corazón, porque entiende que alguien que se encuentra profundamente con el amor de Dios no puede seguir viviendo igual. Para mí, la reparación es la primera señal de conversión. Porque si hay algo que todos, sin excepción, necesitamos sanar y liberarnos, es de la frialdad del estar lejos de Dios. Yo necesito del Señor. Yo quiero estar lleno de Él, y para esto preciso progresar en el camino de la conversión. Que Jesús, que hoy nos abre los brazos, nos conceda su perdón, nos conceda un nuevo comienzo, y que así como hizo con Zaqueo, Jesús llegue a su casa hoy, y que cuando Jesús llegue, Él lo cambie todo. Amén. Con sus manos levantadas hacia Él, reconociendo que Él es Rey. Su poder, su nombre está muy por encima del nombre de la enfermedad que hoy le aqueja a usted, del nombre de la dificultad que le quita el sueño, o de la necesidad que le roba la paz. Su nombre está sobre todo nombre. Y te pedimos de todo corazón, Señor Jesús, que hoy tu poder toque a cada persona enferma, aquí en el Pahuichi de la mansión y hasta donde quiera que nos acompañen a través de la oración. Toca el cuerpo, toca la mente, toca el corazón. Revierte diagnósticos, libera del cautiverio, da una vida nueva al que lo necesita, Haz tu obra, Señor Jesús. Ora la vara la yara la vara lo landara mandiri andarangora la vaishiriri andara lingiriri. Sira la vara liara la vara liara lora la mandara langora la vara la yara lengora la bandara liara. Donde quiera que usted se encuentre, con sencillez pero con mucha fe, extienda sus manos hacia Jesús y reciba de Él la salud, la fuerza, la respuesta, la bendición que usted necesita. No solamente para usted, sino también para los suyos, para las personas que usted ama. Y escuche esa voz del Maestro que te mira. Que todas las veces en que nos hemos equivocado, Él no miró otro lugar. No hay algo tan malo que yo pueda hacer para que Él me vuelque la cara. Él me mira y Él te mira y te dice: hoy quiero quedarme en tu casa.
Quédate conmigo, Jesús.
Reciba a Jesús. Que no hace preguntas incómodas. Que no te juzga. Que te ama. Que te recibe. Y ábrale la puerta del corazón de su casa. Y que entre hasta ese lugar donde nadie más ha entrado. Y permita que Él te sane, que Él te libere, que Él te cambie. La gracia de Jesús está llenando los corazones en esta noche. Está transformando las vidas. Está regalando un nuevo comienzo.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.